Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
3:25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Recibe los saludos de quien te habla, de Borja García. ¿Hasta qué punto se ven brotes verdes tras el partido del Real Oviedo ayer contra el Barça? Es la gran pregunta que se hace hoy viernes todo el oviedismo, que sigue, yo creo que un tanto descolocado todavía con el equipo, porque no sabe si va para arriba, si espera atrás, pero sí que sabe que jugando como ayer va a competir, que eso es lo mínimo que se le puede pedir también al equipo, ojo, porque si el equipo ya no compite, pues entonces apaga y vámonos. Hay que pedirle un poco más al equipo, competir y plantar cara, estamos de acuerdo que es lo mínimo, pero ya es un punto de partida, lo ha hecho contra el Barça, lo hizo también contra el Madrid y es algo que sí que viene haciendo, ¿no? Y en un partido contra un rival de la entidad como el Barcelona, pues también es importante. También es verdad que ayer no era el día para dar ese paso hacia adelante, ¿no? En lo futbolístico o en otras situaciones, porque el rival, pues lo que estamos comentando, exige, ¿no? Lo será el lunes ante el Valencia y el siguiente sábado contra el Levante. Paunovic hizo una lectura amable y optimista a la versión del equipo.
Sí que da la sensación de que fue uno de los mejores partidos, aunque fue un partido distinto a todos los demás que preparamos. El plan de juego, los jugadores lo ejecutaron perfectamente, convencidos y trabajando como uno todos continuamente. Muchos esfuerzos, muchos duelos ganados, incomodando al Barcelona.
Yo con lo que me quedo, yo creo, más que con lo colectivo, más que con dar la cara, que repito, es lo mínimo, el rendimiento individual, que fue bueno en casi todas las posiciones, son casi todos los jugadores. Eric Bailey sorprendió, David Carmo reafirmó sensaciones, Lucas campeó con solvencia un temporal que se planteaba muy complicado. Raheem sigue dando pasos hacia adelante. Bueno, y en el resto del campo pues también estuvieron activos. Reina tiene fútbol. Hay que encontrar ese ecosistema para que lo saque. Hasta Brécalo, que venía siendo la intrascendencia más absoluta, aportó. El equipo se ha entrenado hoy, esta mañana, prácticamente sin descanso ya, el lunes en Mestalla, Valencia, Real Oviedo. El domingo será el turno del Sporting, que recibe al Albacete. Amadou volverá a la convocatoria, no entrarán ni Guille Rosas ni Corredera. Garitano se ha mostrado comprensivo con los jugadores tras esas expulsiones y añade una reflexión, además, sobre una jugada que vio ayer en el Oviedo-Barça.
Siempre tienes que mejorar, pero también luego te tienes que poner en el lugar del jugador, ¿no? Y no es fácil en un terreno de juego cuando se te dan todas las situaciones en contra de ahí Almería. Además, ayer la vi exactamente la misma, ¿no? Una jugada del Oviedo-Barcelona, de un jugador de Rashford que de un empujón sale fuera del campo, le tienen que ayudar para que se levante, se queda fuera del campo. Saca el Barcelona del saque de banda, nosotros en Almería lo sacó el rival, entra al campo después de iniciar el saque de banda, juegan con él, misma situación.
Y no pasó nada. Tienes razón, Garitano. Yo, por ejemplo, me fijé en ese momento en el Tartiere, en esa jugada y me acordé de la expulsión de Guille. ¿Está mal expulsado Guille? No. ¿Tenía el árbitro unas ganas locas de cazar a Guille y llevárselo por delante? Sí. Y ese es el problema, en realidad, que el encargado de impartir justicia no tenga sangre fría y se deje llevar por impulsos. Bueno, está zanjado ya ese tema, ¿eh? No ha habido sorpresas tampoco en la Junta de Accionistas. Celebrada esta mañana, se ha aprobado el crédito de 11 millones de euros que aporta al grupo Orlegui para dar liquidez al club. Luego vamos a hablar de ello también. Y hoy se estrena el nuevo Palacio de los Deportes de Oviedo. Ya reformado, es un espectáculo el pabellón. Además, se va a estrenar con un lleno porque no quedan entradas. Lo ha anunciado el Oviedo Baloncesto hace un par de horas. Javi Rodríguez, el míster, no tiene dudas de que va a ser un gran día.
Primer partido en el Palacio Oficial en Liga, que para nosotros es un gran evento, ¿no? Cambiar de Pumarín después de tantos años a irnos a unas instalaciones como el Palacio, pues para nosotros es un paso muy importante y jugar contra Estudiantes, uno de los grandes de la historia del baloncesto. Todos los ingredientes perfectos para que sea un muy buen espectáculo.
A las 9:45 va a ser ese partido y quiero que escuches este sonido, este testimonio.
Ya iba de cara al final y en una curva de derechas miré para atrás para que me diese relevo un compañero que iba mío francés y de repente me fui para la izquierda y me caí y me fui contra las vallas. Sí, la verdad que tenía muy buenas sensaciones, sobre todo al final, así que bueno. Vale más no pensarlo, intentar recuperarlo antes posible y a ver qué nos...
Es Benjamín Noval, es una de las mayores promesas del ciclismo español, que es asturiano, es hijo del ciclista con el mismo nombre. Hoy era una de las bazas que tenía España de medalla en la prueba junior del Mundial y una caída pues le impidió acabar luchando por la victoria, una pena. Este chico va a llegar lejos, hoy tenía una buena oportunidad, pero se cruzó la mala suerte por el camino. Son las 3:30, hasta las 4, mucho deporte.
Do up a 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 do up
cómo ha salido Jorge con el pie, Joan García, ojo, el tiro, gol, 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 gol. Alberto Reina, Alberto Reina, gol, Alberto Reina, gol, 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 gol,
gol, medio campo.
Con los pies Joan García se embolicó, perdió el control, llegó el balón para Alberto Reina, que veía desde la línea de tres cuartos desde lejos, vio que la portería estaba vacía y lo envió por alto al fondo de la red.
Se volvió absolutamente loco el Carlos Tartiere, se volvió absolutamente loco Alberto Reina, que tiró un sprint hasta el banderín de córner para celebrar el que es el segundo gol de la temporada del Oviedo en seis partidos.
El mérito del Oviedo, ¿no? De ir un balón de saque de banda, balón a la espalda de la defensa, se presiona ese balón.
Presionar mucho.
Se aprieta el portero.
El balón muerto, balón Escandell, al palo y dentro. ¡Gol! García, gol al palo y dentro, no pudo evitar Aaron Escandell. Gol, 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 Lewandowski, gol, gol, remate de cabeza,
efecto Lewandowski,
cerca de la escuadra izquierda de la portería de Aaron Escandell. Gol, gol,
bueno,
Ronald Araujo, el tercero.
¿Cómo suena el Real Oviedo en tiempo de juego? ¿Cómo suena el Real Oviedo en la cadena COPE? Es una pasada lo azul que quedan las ondas cada partido del Real Oviedo entre el micro y el propio Oviedo. Más azul no puede haber. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Hay alguna vinculación por ahí entre tiempo de juego?
¿Alguna,
Oviedo,
no?
¿Qué pasa, Borja? Muy buena.
Oye, por el apoyo de Deportes COPE no va a faltar, ¿eh? Si es que hasta Minguella parecía del Oviedo.
No. El Oviedo está el Madrid, el Barça y el Oviedo. A nivel mediático ahora mismo en tiempo de juego, son los tres grandes de España.
Oye, la visita del Barça volvió a parar un poco la ciudad, ¿no? Volvió a parar un poco Oviedo, eso que era entre semana. Pero bueno, el show que trae el Barça, un poco lo que comentabas ayer con Elena Condis también, ¿no? Esas estrellas del rock. Y te voy a decir una cosa, evidentemente... hay jugones y hay jugadores de talla mundial, pero la mayor estrella del rock es Laporta.
Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo lo comentaba ayer en el programa porque lo hablaba con Elena, yo le seguí hace 3 años por Mieres en aquella convención de peñas que tuvo,
sí.
Y me pareció absolutamente impactante, más allá de la gestión de Laporta, de todas estas cosas que sabemos, de las palancas y todo esto, yo hablo del tipo, de la persona, del personaje. El carisma, el aura, como se dice ahora, que desprende Laporta, es una cosa impresionante. Tiene un liderazgo, tiene una capacidad de gustar a las masas, sonríe a todo el mundo. Recuerdo que aquel día nos llamaba a la prensa para hablar con nosotros y era la comunicación del club la que decía, para, espérate,
no
la luego hablamos. No, es el presidente el que pide hablar. Es decir, es un tipo con un carisma y un aura impresionante. Y ayer fue la gran estrella, por encima de los futbolistas, la gran estrella de la visita del Barça fue Joan Laporta, sin duda.
Déjame saludar también, vámonos hasta Madrid, Sergio Fernández, Dirfoot. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
Lo viste por la tele, ¿no? ¿O qué?
Sí, lo vi por la tele y me quedó una sensación mucho mejor que en los partidos anteriores, aunque es verdad que es el partido más fácil de jugar, aunque parezca raro, porque el plan de partido es mucho más sencillo de hacer contra un equipo de estos que contra otros equipos que tienes que proponer un poco más.
¿El del Madrid lo viste en el campo o lo viste también por la tele? ¿Pudiste venir al del Madrid o tampoco?
No, también lo vi por la tele y para mí mucha diferencia, Borja.
¿Sí? ¿En cuál de los dos viste mejor al equipo?
Yo ayer veo a jugadores que pueden competir en primera en muchos escenarios. Y sin embargo, el día del Madrid vi un equipo pues que estaba lejos de competir en primera división.
Es que yo creo que yo por lo menos eso es con lo que más me quedo, con rendimiento individual. Porque yo creo que se está valorando mucho el partido del equipo y en realidad se valora la garra que el equipo estuvo, que el equipo dio la cara. Pero claro, es que eso, jolín, si no hace eso, pierde 0-5.
Yo claro, ayer, lo que pasa por que
no
primera
es el mejor,
vez...
No es el mejor partido para valorar más, también lo digo.
Yo por primera vez ayer vi a un Oviedo de primera división ayer. Por primera vez vi al Oviedo en 6 jornadas de primera. Y me dirás tú, ¿no? Con la Real ganó... Yo ayer vi a un equipo capaz de competir en primera división. Yo ayer decía en la tertulia que no me importaba tanto el resultado, sino sacar conclusiones positivas para el futuro. Y yo creo que ayer Veljko Paunovic saca un 11 titular, saca un once titular que hasta ahora no lo tenía porque estaba pegando bandazos y tocando teclas que no le sonaba bien la música, y encuentra un once titular. Y luego te voy más, encuentra rotación, encuentra los cambios, porque también ayer hay jugadores, lo decías tú en la portada, Brécalo, por ejemplo, te funciona, Forés creo que también funciona, y los hay que ve que no le están funcionando. O sea, ve que Sivo, el cambio no es Sivo, el cambio tiene que ser Colombato.
Es que tiene que meter a Colombato ya.
Claro, claro, y luego el once titular es que yo creo que ya es evidente. Lo de los centrales, yo quiero aquí abrir un pequeño paréntesis y hacerle un homenaje a David Costas y Dani Calvo, porque yo creo que ayer entregan la corona. Los dos mejores centrales del Oviedo durante muchos años, que le han dado un nivel defensivo al equipo en segunda espectacular, creo que ayer Eric Bailly y David Carmo se convierten en los nuevos centrales y entregan la corona, y creo que es una muy buena noticia para el Oviedo que estos dos jugadores funcionen como Rajín, que decías antes, como Cazorla, como Reina. Yo creo que el Oviedo encuentra un once titular y encuentra una rotación ayer.
Esto además yo creo que cierra un debate un tanto absurdo, que es el nivel de la plantilla que sube y los que se quedan respecto a competir en primera. O sea, nos pueden parecer Calvo y Costas dos magníficos centrales de segunda división, pero incluso aunque estén acompañados uno de los dos por un gran central a nivel, yo te diría, prácticamente mundial, que te lo pongo en un top 60 o una cosa así como Escarmo en centrales, tampoco les da el nivel real para que el Oviedo se pueda salvar cómodo cuando sabes que vas a tener que defender bastante. Podrán jugar algún partido, pero eso lo vemos en todas las líneas. Y a pesar de todo esto, yo lo tengo clarísimo. Si Cazorla ayer no está sano para jugar el partido del Oviedo no existe. A medida que pasaron los minutos, Santi se fue apagando y con él el equipo.
¿Y creéis que precisamente... Vamos a escuchar primero este sonido de Paunovic hablando sobre Hassan, sobre ese cambio. Yo creo que lo ha escuchado todo el mundo, pero es interesante escucharlo de nuevo y abrimos ese melón también.
En la primera oleada de cambios creo que no dimos con la tecla y la reacción no se encontró, pero en la segunda sí. Y yo sinceramente creo que tenía que haber sacado a Elías en ese momento y no a Hassan. Me he equivocado ahí.
La autocrítica de Paunovic, reconociendo algo que yo creo que estamos de acuerdo con él, todos los que estábamos en el tartiero, todos los que lo vieron, se apagó Cazorla y esa primera ventana que te tenía que dar la continuidad en el equipo no fue acertada.
Aquí hay una cosa muy buena y una cosa muy mala, Borja. Empiezo por lo malo, por dejar buen sabor de boca. Lo malo es que todo el estadio y toda la gente que estaba viéndolo por la tele sabía que no eran los cambios, menos Paunovic, y eso es preocupante. Yo creo que la lectura de partidos de Paunovic con los cambios hace partidos ya que es preocupante, y ayer cae en un error que yo creo que le cuesta hasta el partido al Oviedo, fíjate lo que te digo, porque yo creo que esos cambios mandan un mensaje al equipo que terminan con el Barça haciendo el segundo y sentenciando. Y luego la parte buena es lo que acabamos de escuchar. A mí me gustó muchísimo, muchísimo escuchar a Paunovic después de varias ruedas de prensa hablando de árbitros, hablando de sensaciones que no teníamos el resto y de ver partidos que no veíamos el resto. Me gustó muchísimo decir, oye, me equivoqué en esto que ha visto todo el mundo.
Yo en esto me quedo que en cómo sería el error.
Pero hay que pedirle un poco más en la toma de decisiones.
Pero cómo sería el error, Pablo. Cómo sería el error para reconocerlo como lo reconoció.
Es que ya no es que sea, yo creo que en Elche también se o sea, el mismo cambio, vuelvo a quitar a Hassan, yo creo que ya viene reiterándolo. Entonces, claro, yo creo que hasta el mismo dice, jolín, es el jugador que me está sacando el equipo para arriba, lo único que tengo para correr al espacio contra un Barça corriendo a la espalda. Claro, yo creo que él mismo se dio cuenta también del contexto de otros partidos.
Yo, más allá del tema de cómo gestiona el vestuario y demás, que seguramente todos tenemos claro que es la principal crítica que podemos tener cuando su etapa termine, ojalá sea dentro de muchísimo tiempo, yo creo que esto de equivocarse en dos cambios de forma tan clara, creo que es que no te puedes equivocar. O sea, esto no te puede pasar. Te puede pasar contra el Barça, porque al final te van a ganar igualmente. Pero el Oviedo necesita una dirección de campo perfecta y que la plantilla que tiene, con lo justa que es, esté al 100% en 15-20 partidos para sacar esos puntos. Tú no puedes...
No, que por eso digo, Sergio, que es que tal cual, es que está bien la autocrítica, está muy bien, me gusta mucho escucharla, pero es que no te puedes equivocar, es que no te puedes equivocar así, a ver, que todos nos podemos equivocar, solo faltaba, pero es que llueve sobre mojado, es el tema, y yo creo que lo de Sivo, pues ya entiendo que a él le guste mucho, pero yo creo que todos lo vemos, lo de Colombato jugar dos minutos no tiene un pase, y lo de Hassan quitarlo todos los partidos no tiene un pase, entonces yo creo que hay cosas que él tiene que dejar de ser tan cabezón en ciertas cosas y abrirse un poco y tener un poco más de mano izquierda.
Oye, la última ya, que nos vamos, podríamos estar aquí esta mañana porque la verdad que el partido da para bastante. Hablabais de la importancia de Cazorla. ¿El Oviedo se tiene que encomendar a Cazorla en Primera División este año. Lo digo también por el aspecto físico, porque no olvidemos, Cazorla tiene 40 años, ojalá esté al 100% toda la temporada, pero claro, van a ser 50-60 minutos a lo sumo y corriendo el riesgo de que, bueno, con cualquier cosa pueda caer en una lesión. Y si se acaba Cazorla entonces, ¿qué pasa con el Oviedo esta temporada? O sea, el Oviedo se está encomendando a Santi Cazorla, que todos lo adoramos, que tiene una clase espectacular, pero que también, pues oye, tiene cierto riesgo dejarlo todo sobre Cazorla a la altura de la carrera en la que está.
Es que yo creo que hay que saber gestionarle los partidos que tiene que jugar, pero los tiene que jugar de titular. O sea, yo creo que ayer, por ejemplo, para él es importante porque yo creo que lo merece jugar ese partido, pero ya ha pasado esto de que ya se juega contra el Madrid y contra el Barça, hay que seleccionarle los partidos. Por ejemplo, yo en Valencia, es que salvo que él se vea muy bien físicamente, ni lo pongo porque quiero que esté los dos partidos siguientes en casa. Claro. Y hay que seleccionarle 15-20 partidos porque es que no existe el Oviedo. Es que el Oviedo va a ser capaz de pasar de recupero el balón en área, a llegar a campo rival y a sentarse o a hacer una transición, o pase el balón por Cazorla, o la combinación. Yo ayer viendo el partido me lo decía mucha gente que estaba en el campo, me decía, es que el Barcelona está jugando con el balón y el Oviedo está jugando al balón. O sea, había una diferencia técnica grandísima, salvo cuando pasaba por Cazorla.
Yo creo que habla muy mal de la dirección deportiva del Oviedo que el Oviedo dependa así de un futbolista de 40 años, por mucho que se llame Santi Cazorla. Y creo que pone todavía más en valor las dudas que tenemos sobre Illich. Illich tenía que ser ese futbolista que le diera al Oviedo pausa, que le diera balón, que marcara un poco diferencia a nivel técnico, y no lo está marcando. Entonces, a mí me parece una mala noticia, entre comillas, que dependas tanto de Santi, pero es que ahora mismo tú dices que en Valencia, para mí en Valencia tiene que jugar. O sea, yo creo que el Oviedo ahora mismo, Valencia y Levante, tiene que sacar algo para irse del parón con cierta moral. Y para sacar algo ahora mismo, yo creo que Cazorla tiene que jugar si está medianamente bien físicamente. Pero yo me gustaría ser un poco positivo porque la verdad he sido bastante negativo estas primeras jornadas. No veía al equipo competir. Yo ayer vi al Oviedo por primera vez de Primera División. Sinceramente creo que el Oviedo ayer tiene conclusiones positivas para agarrarse para el futuro, la verdad.
Sí, sobre todo los rendimientos individuales que comentábamos, que yo creo que también eso es destacado e importante. Bueno, para rendimiento individual el de Pedri, ¿eh? Vaya espectáculo ver a este jugador en directo. O sea, es que parece tan fácil.
Todos, Borja. Pedri es impresionante. Luego, esa imagen muy potente para el fútbol español, ver ahí a Cazorla y a Pedri en el centro del campo, ese pasado y presente de la selección española, a mí me pareció impresionante. Y yo luego me llamó mucho la atención Lewandowski. O sea, que es un delantero.
Es que no había tocado un balón.
De los mejores de la historia del fútbol, ¿eh? O sea, hablamos de, joder, igual Bailly pudo hacer algo más, igual Scandella y tal. Es que se coloca perfecto y pega un remate de cabeza.
El primer balón que tocaba en el partido. Encima, o sea, y es un cabezazo a la escuadra. O sea,
no, son élite absoluta, claro. Obviamente.
Pues sí. Chicos, buen fin de semana a los dos, gracias.
Buen fin de...
Igualmente, chao chicos, chao chao.
Pues el análisis del partido, del Real Oviedo, de ese Real Oviedo-Barça que deja muchas cosas, que deja esos brotes verdes en el conjunto azul de cara a lo que queda de temporada, a los que tiene que agarrarse, lo primero ya el lunes en Mestalla para intentar sacar algún punto y asomarse ya un poco más arriba de la clasificación. Es circunstancial, pero cayó a puesto de descenso ayer tras la derrota contra el Barça. También es verdad que el Oviedo se ha quitado delante ya al Barça, al Real Madrid y al Villarreal en la Cerámica, fuera de casa. O sea que, bueno, era algo que todo el mundo ponía en la jornada 6 la meta, la primera meta volante, por así decirlo, de la temporada una vez que salió el calendario, y el Oviedo ha llegado a ella. No sé si la ha superado, bueno, lleva 3 puntos que quizá eran los cálculos que se podrían hacer fríamente, ¿no? A priori. No sé si los de la Real, los de Getafe, los de Elche, sumar 3 empates, pero bueno, 3 puntos era un balance que se podía esperar, aunque evidentemente pues a todos les gustaría, no nos gustaría que llevara más, ¿no? El equipo, por cierto, se ha entrenado esta mañana en el Requesón, sesión suave, sesión regenerativa para los que más minutos tuvieron, y aquí no hay descanso, ¿eh? El lunes toca Mestalla, el lunes toca Valencia, así que va a ser un fin de semana intenso también para el conjunto azul. Dame nada, un minuto y seguimos.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Y ha sido una semana intensa también en el Sporting, porque esta mañana había cita extradeportiva importante, porque había junta de accionistas en la que no ha estado Alejandro Iraragorri, pero sí el resto de la cúpula del grupo Orlegui, con Alfonso Villalba, con Martin Hollander y, por supuesto, con David Guerra. Los accionistas han aprobado el crédito de 11 millones de euros que aporta el grupo Orlegui para dar liquidez al club, un crédito que se va a amortizar cuando el club genere recursos necesarios para liquidar el préstamo. Es la condición, es la versión, es la clave que aporta en ese caso el grupo Orlegui para este crédito de 11 millones de euros. Y prácticamente, a la vez que durante la mañana se celebraba esa junta, con poquitos asistentes, por cierto, el equipo se entrenaba también en la Escuela de Fútbol de Mareo. Amadou volverá a la convocatoria y Justin Smith podría repetir como titular. Son las dos pistas, las dos pinceladas que ha dejado Asier Garitano en sala de prensa. Un Asier Garitano que también ha hablado de esa polémica tras el partido de Almería. No le gusta al técnico hablar de los árbitros, no quiere que esas situaciones despisten a los jugadores. Incluso reconoce que fue una de las primeras cosas que les transmitió esta pretemporada.
Uno de los objetivos también en pretemporada, de los principios, ¿no? La forma de comportarnos con rivales, con árbitros, que ahí tenemos que ser también buenos, ¿no? Y que, bueno, estamos en ello, ellos son conscientes. Yo creo que este equipo, estos jugadores, tienen un respeto grande a los árbitros, y nosotros desde fuera lo que tenemos que hacer es ayudar y tranquilizar a una profesión como el tema de los árbitros, que no es sencilla.
El hecho de tener esos dos expulsados mañana, Guillermo Rosas y Corredera, hará que tenga que entrar gente nueva en el once, pero bueno, para eso está la plantilla, dice el técnico.
Es parte de todo esto, para eso están las plantillas, los jugadores. Tarde o temprano, ahora le ha ocurrido a Alex, a Guille, le puede ocurrir, algún otro jugador durante la temporada pasa, algún otro jugador entrará e intentará aprovechar seguro la oportunidad, y además espero y creo seguro que la gente también va a estar con toda esta gente este partido.
Y si uno mira un poco los partidos en los que ha perdido el Sporting, estas tres derrotas seguidas, ve que el equipo ha encajado gol en los últimos minutos, en Coruña, contra el Burgos y también en Almería. Dice Garitano que de momento no lo identifica como un síntoma de algo, dice que es circunstancial.
Bueno, pero pues han dado esas situaciones, pero tampoco hemos acabado mal, ¿no? No recuerdo que donde más sufrimos, yo creo que fue en Ceuta igual, el tramo final de partido. Los otros eran partidos, bueno, que tampoco nos estaban generando mucho ni en Coruña. El día del Burgos tampoco estábamos nada mal, todo lo contrario. El de Almería ya es, bueno, diferente, porque es la primera vez que hemos jugado pues bastante tiempo con uno menos y pues.
El domingo, el Albacete será el rival en el Molinón, un Albacete que la verdad que tiene pinta, por lo menos a mí me la tiene, de que va a sufrir este año. Lo veo justito al equipo manchego. Ojo, que igual me equivoco y acaba siendo una de las revelaciones de la temporada. Pero sí que es verdad que se acaba de sacudir un poco la presión, precisamente, porque viene de ganar el pasado fin de semana. Miguel Yeste, Cope Albacete, muy buenas.
Hola, Borja. El Albacete Balompié viaja tranquilo a Asturias porque hizo los deberes la pasada semana. Ganó su primer partido en la sexta jornada al Real Valladolid y lleva dos sin encajar goles. En las cuatro primeras habían sido 13, nada más y nada menos. Y todo eso lo ha conseguido después de que en defensa jueguen los que tenían que jugar desde el inicio. Venían arrastrando lesiones. Así que el 11 del entrenador del Alba, Alberto González, no va a cambiar mucho del compuesto por Lizoain en la portería, Fran Gámez en el lateral derecho, en el izquierdo Carlos Neva, se nota su presencia. También en el centro repetirán Jesús Vallejo y Pepe Sánchez. Por delante de ellos, un asturiano en plan comandante o capitán general, que es Ricky Rodríguez. Esta semana cumplía años manejando el timón del equipo manchego. Ale Meléndez será el otro pivote, por delante de ellos y por la derecha Antonio Puertas, Agus Medina, máximo goleador, cuatro tantos. En la media punta, en la izquierda, yo creo que la principal duda, más defensivo Jonathan Gómez o más ofensivo John Morcillo. Y arriba, en la punta de ataque, Jefté, porque el llamado a ser titular Higinio tiene este partido su cuarto partido de sanción después de una expulsión en la tercera jornada. En definitiva, El Albacete que, repito, llega tranquilo para jugar ante el Sporting de Gijón y sin mirar la labor arbitral que también le perjudicó, igual que el Sporting, en las primeras jornadas de esta temporada. Un saludo.
Bueno, pues nunca llueve, a gusto de todos, como vemos en Valladolid. Y siempre con los árbitros por el medio. El Sporting entrenará mañana, convocatoria, y el partido domingo a las 6:30. Vamos a hablar de más deporte. Dame nada, medio minuto.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y hoy se pone de largo el remozado Palacio de los Deportes de Oviedo, con partido del Oviedo Baloncesto, el primero de la temporada en Primera FEF y con un lleno total en las gradas. 5.000 personas que no se quieren perder el primer partido en el nuevo escenario, que es espectacular, que ya ha dejado muy buenas sensaciones en los partidos de pretemporada y que lo de hoy pues tiene pinta de que va a ser una pasada. Pabellón nuevo, Estudiantes enfrente, 5.000 personas, va a ser nuevo para todos, jugadores, afición, cuerpo técnico, directiva y también para el speaker. Rubén Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, tiene que adaptarse uno más. Bueno, no deja de ser hablar por un micro, ¿no? Y fuerte y alto y animar a la gente, pero claro, no es lo mismo que Pumarín ya, ¿eh?
Hombre, pues no, la verdad es que ya hicimos alguna pequeña prueba en estos partidos de pretemporada y bueno, ya había algo más de gente que en Pumarín, pero bueno, lo que se espera hoy pues va a ser algo gordo, ¿eh?
Claro.
Y bueno, hay que adaptarse también y a ver cómo va respondiendo la gente, pero bueno, con las ganas que tenemos todos de hacer las cosas bien y de que todo salga bien, pues seguro que saldrá todo bien.
Claro, es que lo de los amistosos, pues lo que decías, un amistoso también, incluso lo que hablábamos para los jugadores. Pero claro, esto ya es la primera prueba para los jugadores, que encima reciben a Estudiantes y también un poco para el ambiente que se puede generar en el Palacio, viniendo de esa caldera que era Pumarín, con todos los condicionantes que tenía, empezar a generar una ola en el Palacio también, que la gente se suma, vaya al básquet a pasárselo bien, que sea un estadio caliente también, un pabellón caliente, claro, es empezar a generar también todo eso, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que se ha dado todo perfecto, ¿no? El debut oficial del equipo, pues que sea ante todo un histórico como el Estudiantes, eso anima, la campaña de abonados ha ido bien y yo creo que incluso va a ir mejor todavía porque va a haber más abonados todavía que se van a hacer. Y bueno, pues yo creo que toca un poco el que todos los que conocimos Pumarín, toda la afición que estuvo, pues que ese espíritu, el espíritu de Pumarín que decimos, pues a la gente nueva que se anime este año a ver al Oviedo Baloncesto, al Imerca Oviedo Baloncesto, pues bueno, ayuden a esa gente nueva para que podamos tener ese espíritu, esa magia, esas ganas que había en el antiguo Pumarín y bueno, pues que traspasarlo todo al Palacio. Yo creo que se va a conseguir y va a ser una temporada, como dice el lema del club, histórica, ¿no? Con latiendo los corazones del público, haciendo historia con el equipo.
Y Rubén, ¿y cómo se ve el Palacio de los Deportes desde abajo, desde la pista, los que estáis ahí, los jugadores, cuerpo técnico, speaker, megafonía? ¿Cómo se puede ver un Palacio de los Deportes nuevo, reluciente y lleno? O sea, y apretando. Eso desde abajo tiene que ser una pasada, ¿eh?
Bueno, pues va a ser espectacular. El sitio es increíble. Se han cuidado todos los detalles y bueno, desde cualquier sitio del Palacio se ve muy bien el espectáculo, se ve muy bien el baloncesto y bueno, pues yo creo que va a haber, vamos, toda la gente que va a ir se va a encontrar súper a gusto y la verdad es que se ve una pasada. Lo que se vio en pretemporada ya era una pasada y con lo del ambiente de hoy, con el equipo que es, con la buena marcha que lleva en pretemporada el equipo, pues yo creo que va a ser un partido para que nadie se pierda, para que nadie se pierda.
Pues además es verdad. ¿Y en el básquet qué? Porque claro, empieza otra temporada más en la categoría, empieza contra Estudiantes nada más y nada menos, otro año de recomponer mucho la plantilla en verano. Bueno, va a ser otro año de estos de sufrir, de disfrutar también, por supuesto, y de intentar ir creciendo también, ¿no? Gracias a ese impulso que puede dar el Palacio también.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, este año ya, en palabras del presidente, hemos podido dar un pequeñito paso hacia adelante y no estar en ese vagón de cola que estos últimos años se ha podido estar. No es que seamos de los punteros, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que eso ha permitido hacer una plantilla pues un poquito más competitiva, ¿no? y que pueda luchar por salvarnos cuanto antes, porque el objetivo siempre es el mismo, salvarse. Pero bueno, si te puedes salvar pues con cierto margen, pues eso te puede permitir estar luego pensando en otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un año más, es un año que el club ya conoce lo que es la categoría y sabe cómo hay que trabajar. Tenemos el aliciente de esta nueva casa. Y bueno, hay que aprovecharlo un poquito todo para que se haga una buena temporada.
Evidentemente, el objetivo de la permanencia está claro, los pies hay que tenerlos en el suelo siempre, y el Oviedo Baloncesto ha demostrado con el paso de los años de que los tiene muy en el suelo, pero no sé quizás si estás en el ambiente, desde el club evidentemente, imagino que no se piensa o no se pensará, pero claro, ahí a medias en el club, pues como puedes estar tú, que eres un poco también aficionado, oye, Oviedo, ¿sueña con la ACB? No hablo de este año, no hablo del año que viene, no hablo de ya, pero que se pueda dar en un futuro no muy lejano tener ACB en Oviedo.
A ver, soñar, que sabes tú que es gratis, entonces por soñar, pues podemos soñar todos. Esto es un camino muy largo, ¿no? Y el camino se va marcando en pequeños pasos que vas dando partido a partido. Y bueno, pues si la competición te sitúa en unos puestos y un juego que te va dando que te permite estar arriba, pues bueno, una vez que estás arriba todo se ve mejor y ese sueño va creciendo, y si se diera, pues ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que al final lo importante es, pues como tú decías, que no estamos en el suelo, somos el club que más años de forma consecutiva lleva en la categoría, eso también te da cierta tranquilidad, ¿no?, del trabajo que se hace. Y si, oye, pues si el día de mañana, por lo que sea, la competición te lleva y te dice que tienes que soñar a sueños mayores, pues bueno, se hará. Pero de momento lo importante es la permanencia, lo importante es el partido de hoy, que la gente venga al Palacio a pasárselo bien, que además es que es cierto, en el ambiente que generamos ahí, que se genera, es un ambiente para pasárselo bien, es un ambiente sano, divertido, animar al equipo, disfrutar y acompañar este año al Alimerto Vía Baloncesto.
Pues mucha agua, un poquito de miel y a calentar la garganta, Rubén, porque va a ser un día chulo también. Así que vaya bien y esperemos poder contar también la primera victoria, sino por lo menos que haya un gran ambiente, que seguro que sí. Gracias, Rubén.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Va a ser sin duda uno de los platos fuertes del fin de semana. Lo tenemos hoy, esta noche, a las 9:45, ese partido del Oviedo Baloncesto. El domingo a las 12 juega el Real Avilés en Primera Federación en el Suárez Puerta contra el Bilbao Athletic, contra el filial del conjunto del Athletic de Bilbao. Siempre es una ocasión este tipo de partidos para poder ver futuras promesas, y más en un equipo como el Athletic, en el que evidentemente da mucha bola a la cantera. Tenemos también en el Segunda Federación al Langreo visitando al Burgos Promesas, mañana sábado a las 5 de la tarde, al Marino del Banco recibiendo también mañana a las 6 en Miramar al Bergantiños. El Vetusta visita al Coruso el domingo a las 6:15. Esos son los partidos de los asturianos, en este caso en Segunda Federación, junto con el de Lealtad, que a las 5 visita al Real Ávila. Y también tenemos hoy hockey y patines, porque empieza, o este fin de semana, mejor dicho, se va a disputar la Supercopa de Europa para el Telecable Hockey, así que un nuevo título al que aspira el conjunto asturiano. Son casi las 4 de la tarde, estamos ya de fin de semana, esta tarde noche vamos a tener baloncesto en el Palacio de los Deportes, el domingo vamos a tener partido del Sporting, el lunes vamos a tener el partido del Real Oviedo, y el lunes también a las 3:25 vamos a tener Deportes Copa Asturias, por supuesto, para contarlo todo y para ponerlo todo en orden. Así que, buen fin de semana, te quedas con la tarde, te quedas con Pilar García Muñiz. No te vayas, que...